Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento que empiezo con esta energía tan buena. ¿Por qué? Porque como verás hay bastantes novedades. Y la primera de ellas es que, quizás la más importante y te habrás dado cuenta, es que tenemos por fin nuevo logo. Un logo que engloba al nombre del podcast y engloba a todo lo que estoy haciendo desde este pequeñito despacho en el que voy llevando entrenamientos de muchos corredores y corredoras, desde el que creo el contenido tanto para Instagram como el podcast. Pero creo que el nombre del podcast, no sé, a mí personalmente me gusta. Entonces quise hacer un logo y encargar un diseño que realmente fuera un poco de la mano con kilómetros de entrenamiento y lo que puede simbolizar, ¿no? Ya lo sabéis los que estáis aquí, que los kilómetros más importantes son los que hacemos en el entrenamiento. Ahí luego me viene una reflexión ahora que se me acaba de cruzar en la cabeza, pero voy a ir al grano, no te la voy a soltar ahora porque sí. Lo primero, el tema del logo y la identidad corporativa. Espero que te guste, lo voy a dejar en Spotify que me puedas poner tu comentario y que digas, oye, pues Javi, pues sí me gusta. Ya sabes que también me puedes contactar por vías como el email. Si no estás suscrito a la lista, abajo también tendrás un link para poder suscribirte a la lista de email y que tengas todas las novedades y algunas reflexiones sobre todo lo que me gusta subir por ahí. Y también por Instagram, que cada vez sois más los que cruzáis la información, que eso me encanta, de que a lo mejor me comentáis alguna cosa del podcast. El otro día, pues también hablando del entrenamiento de fuerza, con un seguidor, pues me decía, ¿cómo no el entrenamiento de fuerza? ¿No, Javi y tal? ¿Cómo no va a ser el entrenamiento de fuerza? Pues es algo que a mí, que siempre os agradezco, que estéis ahí presentes en esas plataformas y que, bueno, que yo qué sé, pues al menos ahí en Instagram, pues tenéis una foto y yo la puedo ver, que algo es algo, que no sé, por saber quién está detrás. Y luego la segunda novedad, que no es tanta novedad, pero que hacía tiempo que no hablábamos, es el tema de lesiones. Hoy, como ves en el título, traemos una lesión. Creo que es una lesión muy muy común. Bueno, de hecho en los estudios sí que nos dicen que realmente es una lesión bastante común, la periostitis tibial. Y aquí hemos hablado de diferentes lesiones de los corredores, desde fascitis plantar, como la tendinopatía de Aquiles, como el síndrome de cintilo-tibial. Y hemos traído también a una de las grandes lesiones que se sientan en esta mesa del running. Y bueno, antes de comenzar con ello, sí que me gustaría lanzar el mensaje de decir, oye, tranquilidad, que siempre hay que tener en cuenta y muy en mente, y yo es algo, por ejemplo, que se lo repito a muchos corredores que llegáis con nosotros porque queréis recuperaros una lesión, y digo, primero, tranquilo, hay que asumir que esto es normal, que estas cosas ocurren, que puede ser que no has estado planteando tu entrenamiento de manera normal y el cuerpo ha reaccionado, pero esto no es el final, de hecho es el principio de empezar a hacer las cosas bastante mejor. Entonces, eso sí que me gusta que se grabe, ¿no? Que a veces, cuando estamos durante una lesión, y lo digo también por experiencia propia, pensamos o parece que es un maldito proceso permanente. O sea que todas las mañanas cuando te levantas, ese tendón de Aquiles sigue con cierta rigidez, ya llevas así 3 meses y dices, pero a ver, esto se va a pasar en algún momento, voy a poder correr a como o a los niveles a los que yo estaba antes. Y a veces es verdad que es realmente difícil, ¿vale? Igualmente, te digo como siempre que si estás en un punto así, tendrás el link en el del formulario para contactar conmigo, tener una reunión directamente conmigo y ver si podemos ayudarte a través de nuestras asesorías de entrenamiento, que es un enfoque, digamos, integral a nivel de entrenamiento en el que nosotros te llevamos todo, te programamos toda la parte de fuerza, toda la parte de carrera, te damos asesoramiento constante e intentamos que realmente puedas salir adelante con mejores hábitos a nivel de entrenamiento, que ahí estaría la clave. Y también otro punto importante antes de comenzar con el tema principal sería comentar que, bueno, pedir perdón primero quizás a mis corredores que la semana pasada no tuvimos crónica aquí en kilómetros de entrenamiento porque con la entrevista de Dani pues me parecía ya un poco forzar meter mucho más tiempo que la entrevista se alargó bastante para lo que solemos estar acostumbrados aquí. Y sobre todo por no perder el foco de la entrevista con él, ¿no? De no meter antes una, digamos, una cuña con todos los resultados o algunos aprendizajes de los corredores que habían tenido en, pues bueno, en carreras que han ocurrido. Hemos tenido una media maratón de Ámsterdam bastante buena, por ejemplo. Hemos tenido una media maratón de Mallorca y los resultados que vienen también de este fin de semana pasado. Así que voy a pasar a comentarlos ahora. Muchos de esos resultados o muchos de esos problemas, digamos, que surgen en carreras, sí que suelen tener que ver con el tema de la alimentación. Y en este sentido, me gustaría también comentarte acerca del Life Pro, que es una marca de suplementación deportiva en la cual están haciendo mucho énfasis ahora en aumentar su gama de productos relacionados con, bueno, con el endurance, ¿no? Tienen una gama de endurance, una gama de resistencia, y Life Pro es una marca apoyada y creada por y para nutricionistas, por lo cual es verdad que sus productos, tanto la proteína como, bueno, el suero de leche, que siempre sabemos que viene de ahí, la proteína whey, como todo el tema de los geles, lo tienen bastante cuidado. Así que si quieres probarla o si ya la has probado y compras productos allí, pues que sepas que puedes utilizar mi código de descuento para obtener un 10%, ¿vale? En toda tu compra, no solo geles, sales minerales, recuperadores, isotónicos, no solamente eso, vas a poder encontrar temas de alimentación, desde pues incluso masas de pizza, noodles, diferentes temas de alimentación como proteína, creatina, todo tipo de suplementos a nivel general de suplementación deportiva. Así que con el código tendrás un 10% y el código es todo mayúsculas Javi Calvo. Y ahora sí, pasamos a lo siguiente. Y bueno, lo siguiente que es, pues como buena semana de carreras, y en este caso tuvimos la Maratón de Valencia, que hay muchísimas, muchísimas cosas que comentar. Bueno, por supuesto del resultado de nuestros corredores, pero bueno, también hay un resultado a nivel español en el que se pulverizó el récord de España de media maratón, tanto masculino con Carlos Mayo como femenino con Laura Luengo en la misma prueba. Bueno, una pasada, una barbaridad, porque es cierto que son pruebas que en Valencia sabemos que son pruebas cada vez más rápidas, que estamos viendo mejores resultados de media, ¿no? Que siempre, si cogemos esos umbrales más rápidos o de corredores más veloces, nos damos cuenta de que efectivamente cada vez se está, bueno, llegando a límites que antes ni se pensaban, ¿no? En ese sentido, por supuesto que nuestros corredores, y probablemente tú, si me estás escuchando, ya has corrido o estás corriendo, no estamos cerca, ¿no?, de esas marcas de, por ejemplo, de 59 minutos y 39 segundos en media maratón para Carlos Mayo. Me da a mí que no estamos tan cerca de estas marcas, pero sí que me gustaría comentarte cómo ha ido el fin de semana de nuestros corredores, ¿no? Esas crónicas que la verdad que si lo están oyendo ellos, siempre les felicito porque cada vez se le ocurran más. Y bueno, aparte de la media maratón de Valencia, también tuvimos el maratón y el medio maratón de Bilbao, el nocturno, que se realiza, pues bueno, a la vez, ¿no? Es un recorrido que se realiza dos veces, el mismo recorrido para hacer pues la primera vuelta de 21 kilómetros y la segunda vuelta, y así sumar los 42 kilómetros del maratón. Y en este caso uno de nuestros corredores sí que corrió, lo hizo muy bien, consiguió además también su mejor marca en media maratón, la verdad una marca tremenda, o sea una mejora con respecto a la marca que tenía antes muy grande. Y aquí, bueno, aparte de comentar cómo pudo y cómo, bueno, cómo consiguió realmente, ¿no?, esa mejora en su marca personal, también me gustaría comentar, digamos, uno de quizás los errores que no les salió así, porque fíjate, luego la carrera estamos hablando de 1 hora y 23 minutos, el medio maratón en torno a 3:54 el ritmo medio por kilómetro. Y bueno, aquí un pequeño error que nos comentó en la crónica es que el día anterior estuvo yendo a ver pues todo el tema de geles, pero eso es algo que normalmente, bueno, siempre lo llevamos preparado con nuestros corredores, pero le recomendaron que comprara unos geles de una marca diferente y lo probó en carrera, ¿no? Ya sabemos que esto es un error bastante grande, además cuando él esté escuchando seguramente el podcast, le mando desde aquí un saludo, sabrá a quién me refiero. Y bueno, no pasa nada porque, bueno, lo único que quería hablar en este caso de este corredor que estuvo en la media de Bilbao era que, bueno, que tras tomarse un gel tuvo unos minutos, una sensación extraña en el estómago, pero luego todo perfecto, continuó y, como digo, ha conseguido su marca personal. Esa sensación extraña en el estómago, bueno, se puede ver probablemente a la cantidad de carbohidratos que tenía este gel en concreto, que eran más de lo que solía estar acostumbrado a esta persona, y eso puede hacer que te siente peor de manera rápida, ¿vale? Que caiga mal, ¿no? Por decirlo de algún modo. Luego, pasando también a la media maratón de Valencia, aquí, pues, bueno, uno de nuestros corredores, en este caso Dani, sí que lo que he querido comentar y recalcar ha sido, bueno, que hacía un sub 45, 1:45, perdón, sin planteárselo en esta media maratón, y que formaba parte, pues, de su preparación para la maratón, porque en este caso formaba parte de una preparación para la maratón de Valencia. Esto es algo que también quería resaltar porque cuesta mucho comentaros a los corredores populares el hecho de, oye, este no es el objetivo principal, no tenemos que ir a tope, no tenemos que hacer esta competición al máximo que nos deje tanto residuo y nos deje cao, ¿no?, hablando de alguna manera. Y es un aprendizaje muy importante el saber seleccionar los objetivos que tenemos por el camino y saber correrlos, saber correr esos días, saber que a lo mejor si yo hago una mejor marca media maratón o me esfuerzo en ello y tengo el maratón de Valencia, quizás no sea la mejor estrategia para ese día, o quizás sí, pero tienes que saberlo, ¿es la estrategia correcta o no? Otro punto que quería comentar acerca de una carrera es el caso de Carol, bueno, que comenzó con tendinopatía rotuliana hace poquito tiempo, hace, bueno, 4 meses ya, no tan poquito, pero con nosotros, y que es algo que cada día sorprende más. Hizo la cursa de Bombers en Barcelona, la 10 kilómetros, y pudo correr desde hacía un montón, y ella pues remarcaba, ¿no?, en ese sentido también con la alegría de poder correr sin dolor, que ha sido su mejor marca personal desde la lesión de la rodilla. Esto, ¿por qué he querido remarcarlo también? ¿Qué aprendizaje podemos sacar de aquí? Pues bueno, que muchas veces cuando nos recuperamos de lesiones, es normal que cuando volvamos queremos recuperar las marcas anteriores, pero por mucho que sea algo normal, también puede ser algo inalcanzable a día de hoy, y eso es necesario asumirlo y trabajar desde el punto en el que estamos hoy. Y luego el último aprendizaje y el último comentario acerca de crónicas de carrera, también en la media maratón de Valencia, de Pedro, y en este caso pues mandarle también un abrazo desde aquí y remarcar esto. ¿Por qué? Porque hace poquitos meses estuve yo hablando con él y hubo que hacer una reconexión con el entrenamiento. Oye, Pedro, mira, tienes que ponerte con esto, llevamos bastante tiempo entrenando, tienes que decidir qué es lo que quieres hacer también, si realmente esta es la manera en la que tú quieres entrenar, quieres vivir en conjunto con tu entrenamiento, con tu carrera, ¿vamos adelante o no vamos adelante, no? Y en ese momento dijo, sí, me voy a poner con esto, con esto, con esto, con esto, y es cierto que desde ese momento se puso a cumplir, a cumplir, a cumplir. Era una persona que estaba pues siguiendo, bueno, un poco una frecuencia irregular a nivel de entrenamientos, no estaba entrenando de manera regular, entrenaba mucho una semana, la semana siguiente por trabajo pues no podía, y esta vez ya se puso en serio. ¿Qué ha ocurrido, no, con eso? Pues mira, lo primero, que ha conseguido su mejor marca personal en media maratón en 1 hora y 46 minutos y 51 segundos, haciendo casi, bueno, 300 metros extra nos pone del primer 5 kilómetros, porque pudo o tuvo que correr mucho más por esquivar mucha gente, ¿no? Porque, claro, estaba en un cajón en el que no pensaba que iba a mejorar tanto. Entonces, por ese lado, pues le costó, tuvo que correr un poquito más quizás, pero bueno. Y bueno, bajó 5 minutos, ¿no?, su marca. Y además, de aquí lo que quería recalcar, aparte de esa constancia que ha tenido él con su entrenamiento y ver cómo con esa constancia, porque está muy contento con ello, ¿no?, porque se da cuenta de que efectivamente, por fin, desde que empezamos, ha tenido muy buenas épocas, también hay que decirlo, pero desde que empezamos esta ha sido la mejor época y, por supuesto, en la que mejores resultados se está consiguiendo, pero es algo que ha puesto un montón de su parte, ¿no? Comentar el último punto que también tenía en este caso, en el caso de Pedro, que es el tema de los geles, ¿vale? En este caso comió 45 gramos de carbohidratos y tomó también un gel de 30 gramos de carbohidratos después. Y puedes pensar que para una media es mucho, ¿vale? Pero en este caso Pedro quería ir a un porcentaje de su máximo bastante alto. Por eso es por lo que aumentamos los carbohidratos también, que muchas veces nos confundimos y nos metemos en rango, y el aumento de los carbohidratos en carrera debería ir también acompañado con, pues bueno, un aumento o de la mano con si existe un gasto energético mayor. Claro, a lo que me refiero aquí es que si hay un gasto energético mayor, vamos a ir más fuertes, tenemos que intentar alimentarnos más y mejor. O sea que este punto es bastante relevante, aparte de, por supuesto, felicitar la constancia a Pedro, a este corredor que se lo ha currado muchísimo. Y por último, pues más mejoras que se han conseguido, darle la enhorabuena a personas que han terminado también media maratón, a Óscar, a Sonia también en la media maratón de Valencia con una mejor marca personal, a Anabel por su 10 kilómetros, también a Víctor con un 10 kilómetros que hacía muchísimo tiempo que no corría. La verdad que, como digo, un fin de semana con muchos aprendizajes, espero que también sea algo que tú te quedas por ahí. Y por último también tenía por aquí a Aurora, una de nuestras corredoras más rápidas, que yo sé que esto le va a meter aún más presión, pero no es lo que quiero, pero que también consiguió una mejor marca personal de nuevo en medio maratón en 1 hora 21 minutos 17 segundos, bajando 4 minutos y pico la marca de una media maratón que tenía en febrero de este año. Así que las mejoras se pueden conseguir y es en lo que trabajamos aquí. Y ahora, sin más dilación, vamos al tema principal del podcast. Espero que os guste: el dolor de tibia al correr, la famosa periostitis tibial, cómo podemos trabajarla y abordarla. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón, y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, ¿quién no ha tenido dolor en la tibia al correr? Esto es lo que normalmente, muy rápidamente, se asocia con la periostitis tibial. Y es cierto que es un problema bastante común, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de que es probablemente la tercera lesión más común entre corredores. La tercera está ahí en el podio y la verdad que bueno, sorprende, ¿no? Pero es cierto que también muchas personas, como digo, por Instagram, por redes sociales, alguna vez me lo habéis comentado. Y este episodio va por vosotros, ¿vale? Porque es una lesión que yo no había trabajado mucho porque no tenía hecha la investigación, sí que sabía trabajar con ella, pero muchas veces con personas que han venido con esta lesión se ha solucionado de manera rápida y sin tener que tomar medidas muy drásticas, lo que te lleva a no investigar demasiado. Bueno, medidas drásticas, no tanto drásticas, sino hacer muchos cambios a nivel de entrenamiento, a probar cosas muy diferentes. Y no me había encontrado con ese caso, sino con personas que llegan con esta lesión, se soluciona rápido con algunas de las soluciones que vamos a dar hoy aquí. Y bueno, y a partir de ahí para adelante, ¿no? Por tanto, un problema así, o sea, la tercera lesión más común en corredores, no se puede pasar por alto y sus causas deben ser analizadas. Como siempre, si no has escuchado algún episodio de lesiones en kilómetros de entrenamiento, verás que hablamos primero de las causas, de cómo poder identificarla y ya luego empezamos con las soluciones. Pero primero hay que entender bien la lesión o al menos de dónde puede venir ese síntoma, por qué existe esa inflamación y a partir de ahí ya tomar medidas. Entonces, para entender la periostitis tibial, lo primero debemos saber qué es el periósteo, ¿no? Que de ahí viene la lesión. Pues el periósteo es una membrana de tejido conectivo que cubre la mayor parte de los huesos. Su función principal es favorecer el desarrollo del hueso, facilitando la llegada de sangre y nutrientes al mismo, al propio hueso. Entonces, la periostitis tibial es la inflamación del periósteo que recubre el hueso de la tibia. Eso es simple, está claro. ¿Cómo podemos identificar esta lesión? Pues bueno, normalmente, vale, esto ya sabes que son grandes rasgos, pero sí que es cierto que esta lesión suele ser, como he dicho al inicio, algo que solemos relacionarlo muy rápido. Rápidamente decimos, oye, periostitis tibial, es algo que es muy representativo, la molestia que voy a comentar ahora, ¿no? Pues se manifiesta por un dolor en la zona media de la tibia normalmente. Inicialmente los síntomas se presentan con el inicio de la actividad y se detienen incluso al rato de continuar corriendo y es algo engañoso porque lleva a pensar que el problema ha desaparecido. Esto es uno de los comportamientos normales. Otro comportamiento normal es que no duela, empieza a doler al inicio y ya se mantenga, ¿vale? También podría ser, o sea que no solo lo descartemos por decir, oye, pues Javi me ha dicho que luego desaparece, esto no ha desaparecido, no puede ser una periostitis o no tengo una inflamación, digamos, de este periósteo. Si se sigue forzando, si se sigue corriendo y no acudes pues a un fisioterapeuta, no paras un momento, a un doctor también que pueda realizar un diagnóstico de imagen correcto para al menos saber por dónde pueden ir los tiros, es probable que el dolor termine por estar presente todo el tiempo durante la actividad. Sí que es cierto que en casos normales, no súper súper avanzados, es un dolor muy relacionado con la actividad exclusivamente. Muchas veces en el día a día es raro sentirla, a no ser que camines muchísimo y en cuanto terminas de hacerlo suele dejar de doler. Esto es un comportamiento más o menos de media lo que suele ocurrir. Debes saber que el diagnóstico por imagen y el dolor no siempre van a correlacionar. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero, por supuesto, puede ser de ayuda, puede servir mucho para decir, oye, pues sí, efectivamente, esto es una periostitis tibial, o voy a tomar las medidas que, por ejemplo, oí en este podcast, porque creo que puedo tener esa lesión, y a ver si esto me puede ayudar. Así que ten en cuenta que la manifestación de la periostitis también puede ser un poquito engañosa, y el dolor en la tibia al correr puede desaparecer a medida que continúes con la actividad, así que eso con pinzas. No te confíes, sería el siguiente consejo dentro de esta identificación, ¿no? Evalúa bien las sensaciones, tanto antes como durante y después del entrenamiento. Siempre evaluando, siempre pensando, ve pensando en lo que vienes haciendo hasta ahora, a nivel de entrenamiento, si te está ayudando, si no te está ayudando, ¿vale? Todas estas preguntas es importante y porque, a ver, al final, si tienes peores síntomas, pues seguramente el estímulo que estás dando ahora no va a ser el correcto. ¿Y con esto a qué me refiero? Que muchas veces vamos a correr hoy, me duele hoy y entiendo que estoy mal y que todo lo que he hecho en las últimas semanas, todo está mal. No. Tienes que tener un poco la visión más larga. Oye, ¿cómo estaba hace 2 semanas? ¿Cómo estaba hace 3 semanas? Sé que a veces es frustrante, pero más frustrante es no recuperarte nunca. Así que el foco siempre a largo plazo y miramos atrás y decimos, oye, desde el cambio que yo hice en el entrenamiento o cuando empecé a entrenar con tal persona o cuando empecé a tener más sesiones de fisioterapia, hace 2 semanas, ¿cómo estaba? ¿Mejor o peor? Vale, pues estaba peor, venga, pues significa que estoy yendo por el buen camino y poco a poco, ¿vale? Ir trabajando también de esa manera, no día a día, hoy me duele, mañana no, es que así es imposible, es una locura y la recuperación se vuelve muy, muy dura porque estás un poco improvisando, vas día a día y haces según si hoy no me duele, pues hago 25 kilómetros y eso tampoco es. Si la lesión sigue y se encuentra en una fase muy avanzada, el dolor aparecerá en las acciones cotidianas incluso. Te he comentado que no suele ser algo común, pero es que esto ya sería una fase súper avanzada. Esto es cómo podríamos identificarla. Ahora, una vez sabemos estos puntos clave, pues vamos a hablar de las posibles causas de periostitis tibial. Las posibles causas, ¿vale? No las causas directas de periostitis tibial, sino son las más comunes. Son muchas, eso sí, pero como muchas veces, como hemos hablado en otras lesiones, pues es que son multifactoriales. Por lo tanto, si no tenemos ese enfoque global, si no sabemos que todas estas causas van a tener diferentes respuestas y lo más lógico sería aplicar la mayoría de esas respuestas, aunque dé un poco de pereza, esas soluciones que luego veremos, pues tampoco vamos a conseguir un gran avance. Así que siempre, igual, como hemos dicho, si vamos a evaluar echando la vista atrás con varias semanas y con calma, cuando hablamos de las causas y las posibles soluciones, igual, lo hacemos con una mirada amplia, sin juicios y viendo qué es lo que mejor nos puede funcionar y siendo críticos con lo que hemos ido haciendo hasta ahora. Porque en este caso también me he encontrado con muchas personas que aún, por ejemplo, habiendo corrido muchísimos kilómetros, llevando muy poquito tiempo corriendo, no quieren dejar de hacer eso. Y es imposible. O sea, es que el cuerpo no es indestructible. O sea, no, si llevas corriendo 3 meses y estás intentando hacer 60 kilómetros a la semana y te has lesionado, si sigues haciendo 40, 50, 60 kilómetros a la semana, es que esa situación no va a cambiar e incluso va a ir a peor. Entonces, ser críticos también. Hay que ser bastante críticos con lo que veníamos haciendo y qué nos ha llevado hasta ahí, porque algo hemos hecho, ¿vale? Al igual que yo cuando tuve la fascitis, algo había hecho y ahora ya empiezo a tirar del hilo y digo, ostras, pues son bastantes cosillas, puede ser, ¿eh? Y falta de buenos hábitos y buenos hábitos a nivel de entrenamiento, de falta de estiramiento, de mucha carga, por ejemplo, de entrenamiento en montaña con muchas bajadas muy bruscas, pues una vez que fue a jugar un partido de fútbol a lo bestia con el calzado de fútbol y todo, corriendo un montón, sin calentamiento previo ni nada, haciendo muchos sprints que venía sin hacer durante hace mucho tiempo. O sea, no te voy a explicar toda mi vida en cuanto a la fascitis porque demasiado he hablado con ello, pero claro, sí, cuando me puse a tirar de la manta dije, ojo, que no estaba todo bien hecho y no todo está perfecto. Así que ese punto crítico también es importante. Entonces, una vez dicho esto, repetición prolongada de altos impactos. Este puede ser un factor de riesgo, una de las posibles causas de la periostitis. Repetición de impactos. Es uno de los principales factores que influyen en el desarrollo de la lesión de periostitis y recibir altos impactos en carrera no es aconsejable, digamos, en ninguna parte del cuerpo, dado que es la causa de numerosas lesiones. Pero bueno, igualmente decir exposición prolongada a altos impactos, exposición a impactos en carrera es algo un poco reduccionista porque es como, vale, muy bien Javi, tengo que evitar los impactos. No es eso lo que estamos diciendo porque al final eso se va a ocurrir, sabemos que esa exposición incluso es buena porque, bueno, si sigues el podcast de cerca, las lesiones más comunes son aquellas categorizadas como lesiones por sobreuso, así que su propio nombre lo indica. Pero muchas veces se asocia que el impacto es malo para las articulaciones, en general para el cuerpo, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, el impacto es algo bueno. El problema es cuánto impacto es el correcto. Si lo del impacto es bueno no te convence, te animo a que escuches el episodio 22, que correr te destroza las rodillas, que hice justo hablando de esto y tumbando ese mito, correr no te destroza las rodillas, eso te lo adelanto. Y de hecho se ve en diferentes estudios que las personas que corren tienen mayor salud articular a nivel de rodilla a largo plazo cuando son mayores que las que no han realizado esa actividad. Y ahora bien, ¿cuánto impacto es bueno y cuánto impacto es malo? He ahí un poco la cuestión. No existen dos factores de riesgo muy claros en este sentido. Primer factor, muchos impactos prolongados en el tiempo, aunque sean de magnitudes medias. El segundo factor, los impactos de excesiva magnitud prolongados en el tiempo. En este caso, hablamos de la tibia. una de las partes del cuerpo que se encuentran más cerca del suelo cuando corremos. Los impactos que recibe la tibia en el momento del contacto son altos en comparación, por ejemplo, con los que recibes en la zona lumbar. Y si, por ejemplo, el corredor no tiene un buen control motor o sus músculos no son capaces de atenuar o de utilizar ese impacto en el momento del contacto de forma correcta, estaremos ante una situación de estrés. Una situación de estrés que de manera repetida puede dejar secuelas a nivel óseo, que poco a poco se manifestarán mediante o a través de una inflamación o pudiendo incluso llegar a generar una fractura por estrés. Por otro lado, aunque los impactos no sean de magnitudes excesivas, si son muchos y no te encuentras preparado para asumirlos, también podrá aparecer el problema. Este sería el principal o la principal causa o el principal también factor de riesgo. Otro caso, las características del gemelo, ese sería el segundo. Según algunos estudios, el diámetro del gemelo y su capacidad de estiramiento puede influir en el desarrollo de molestias o dolor en la tibia a la hora de correr. Si un corredor, por ejemplo, tiene un gemelo demasiado delgado, su capacidad de absorber impactos a nivel tibial disminuirá. Y volveríamos a la primera de las causas que hemos comentado anteriormente, los altos impactos. Aquí dirás, vale, muy bien, Javi, pues esto te lo tiro yo por tierra porque para gemelos delgados los mejores corredores del mundo, 100%, lo compro. Pero veamos cómo corren esas personas y la capacidad que tienen de utilizar la fuerza o la, bueno, mejor dicho que la fuerza, ¿no? Bueno, sí, la fuerza generada o la magnitud, esa aceleración y esa desaceleración generada por los impactos producidos contra el suelo, cómo lo utilizan, ese uso de la energía tan eficiente que vemos en las pisadas, cada una de estos corredores tan profesionales en cada una de las pisadas, no es lo mismo, ¿vale? No lo podemos comparar, ellos pueden tener unos gemelos delgados, pero hablamos de falta de musculatura a nivel de gemelos, eso es lo que se vio en el estudio, y en este caso estas personas más profesionales, sobre todo hablamos de atletas de la zona de África, ya sabéis todos a qué me refiero, Kiptum, Kichop, que todos los mejores corredores, incluso las mujeres, vemos que tienen gemelos delgados y es una característica correcta de rendimiento, pero ahí es cómo gestionamos esos impactos contra el suelo y cómo ellos los gestionan de bien, también va asociado a eso. Además, un gemelo muy acortado, con poca capacidad de estiramiento, no nos permitirá realizar una fase de contacto idónea, en la cual vamos a poder gestionar entonces peor el impacto. Si nuestro gemelo está acortado y esa fase de contacto no es buena, no hay una gran recuperación, un recobro de esa energía elástica en la pisada derivada de ese impacto que hemos generado contra el suelo, pues no vamos a tener, digamos, esa capacidad tan buena de asumir los impactos y utilizarlos en nuestro beneficio, en nuestra mejora. En general, por experiencia propia con la mayoría de corredores que han acudido a nosotros por esta lesión, gran parte de la solución la hemos encontrado en este punto. Gran parte de la solución la hemos encontrado en fortalecer la zona de pie y tobillo, mejorar la movilidad del propio tobillo y sobre todo con hacer énfasis en la mejora de la dorsiflexión. Esto suele ser un gran punto para comenzar y muchas veces para ponerle solución a estos problemas. A partir de ahí, como siempre, el control de la carga y la atenuación de los factores de riesgo también va a ser clave en el control del dolor de la tibia al correr, porque al final, vale, sí, muy bien, oye Javi, pues venga, vamos a ponernos con ello, voy a empezar a entrenar con vosotros y voy a ver cómo gestionáis esto, introducimos ciertos ejercicios de fortalecimiento, introducimos ciertos ejercicios de movilidad y se mejora, vale, muy bien. Y descubrimos que hace 3 meses, cuando empezó tu dolor, resulta que llegaste a tu máximo nivel de kilómetros y que ahora realmente estás en un nivel bastante bajo. No es solo, con esto quiero decir que no es solo fortalecer, movilizar y ala, ya cuando me deja dolor ya estoy bien, ¿no? Hacer una progresión de la carga también es algo importante, intentar progresar en esa carga que podemos ir asumiendo de manera lógica y con cabeza. Es algo que también es muy importante y que normalmente se tiende a no hacer de manera correcta porque normalmente progresamos la carga si hay una carrera. Me refiero, yo ya me he recuperado, noto que estoy bien y además es que tengo una carrera dentro de 5 semanas. Entonces me voy a poner a sumar los kilómetros que estaba haciendo antes. Bueno, pues cuidado, cuidado con esos enfoques, ¿vale? El siguiente punto a nivel de factor de riesgo, estaríamos hablando aquí de la pronación del pie. Como siempre, ya sabes que es difícil asociar una única causa con un síntoma como es la periostitis tibial. Y cómo no, cuando hablo de lesiones en corredores, pues siempre tiene que salir esa temida pronación, ¿no? Profundizo más sobre los tipos de pisada y en este caso la pronación en el episodio 26, que se llama pronas o supinas. A veces ahora lo veo tan lejos, el episodio 26, y estamos por el 83. Y parece que el de pronas o supinas como si lo hubiera hecho ayer. Te juro que me acuerdo del episodio y lo veo en el 26 y digo, se hace un montón de episodios. Bueno, seguimos, vale, no me enrollo más. Un alto grado de pronación del pie suele ir acompañado de una rotación interna de la tibia y suele generar mayor tensión en la misma. Esta mayor tensión podría llegar a tener una mayor influencia en la inflamación de la zona. Esto tiene sentido, ¿vale? Esto, de hecho, varios estudios hablan de ello como ese posible factor de riesgo. Si tu pronación es excesiva y estás sufriendo este dolor, sí que te recomiendo que puedas revisarlo con podólogos especialistas en carrera, pero no te conformes con unas plantillas. Las plantillas pueden reducir ciertos factores de riesgo, pero como estás viendo, no van a reducirlos todos. O sea, una plantilla no va a mejorar tu movilidad de tobillo si estás escasa, es que no lo va a mejorar. Eso va a seguir ahí. Si tu fortaleza en gemelo no es buena, si no tienes fuerza, eso no lo vas a mejorar con una plantilla. Simplemente, bueno, te va a dejar de doler porque quizás la posición de tu pie en el momento del apoyo puede ir bien, pero si no mejoras un poco los problemas, digamos, de raíz, no vas a tener una mejora real. Simplemente vas a estar poniendo un parche. Con esto no quiero decir que las plantillas sean un parche directamente, pero sí que es más una ayuda, un complemento. O sea, tu cuerpo es tu cuerpo. Y entonces, a partir de ahí deberías, bueno, pues venga, utilizo plantillas porque me están funcionando bien, voy a utilizar cierta crema que yo creo que me funciona, ¿vale? Forma parte de todo ese uso. No es algo que tú tengas que llevar sí o sí, 100%. Todo el mundo lo tiene que llevar. Hay un trabajo y una parte activa que deberías tener en esa lesión, ¿no? Entonces, en gran medida, digamos, muchos problemas, en mi opinión, vienen de esto, de que buscamos soluciones en causas externas. Oye, venga, la crema, esto antiinflamatorio, me voy a tomar el suplemento de no sé qué por la noche, a ver si empiezo a tomar más proteína y no sé qué. Y es como, vale, que está genial, que está genial, que está perfecto. O sea, está perfecto que lo hagas, que revises esos factores de riesgo, pero ten en cuenta que muchos de los problemas que se alargan en el tiempo a nivel de lesiones vienen porque tú no estás asumiendo tu papel en todo esto. Porque tú no eres capaz de ser el protagonista de tu propia lesión e intentas descargar esa responsabilidad en diferentes profesionales que obviamente te van a ayudar y son expertos en ello, pero hasta que tú no te pongas a hacerlo, no va a cambiar nada. Y aquí dirás, bueno, Javi, pero tú también eres parte de esos profesionales. Efectivamente, yo para muchos de mis deportistas soy un apoyo, pero son ellos los que tienen que salir a entrenar. O sea, yo les puedo hacer el mejor plan del mundo, pero si ellos no van a entrenar, ¿de qué sirve tanto mi plan como los objetivos que ellos quieran conseguir? No sirve de nada. Yo ahí sirvo como un apoyo y una guía, una dirección en el objetivo que quieren conseguir, sea correr un maratón, recuperarse de lesiones. Pero hasta que ellos no asumen el compromiso con esa mejora, con esa recuperación, con ese objetivo en concreto, mi trabajo no vale nada. Porque mi trabajo solo vale si ellos toman ese papel activo, si no es papel mojado. Y en las lesiones hago mucho énfasis en esto porque es lo que más me parece una barbaridad. Porque muchas personas sí que llegáis diciendo, oye, es que he probado esto, esto, lo otro, y es como, vale, pero no te das cuenta de que todo eso es pasivo, que unas ondas de choque son pasivas, que un ibuprofeno es totalmente pasivo, que tú vayas a hacerte un análisis de pisada y te pongas unas plantillas y simplemente tengas que caminar con ellas esperando un milagro, es pasivo. En cambio, que yo te diga, oye, es que tienes un déficit en la dorsiflexión y vas a tener que entrenarla 3 veces a la semana de aquí a 8 semanas, da una pereza tremenda. Pero es que eso es activo, es que es tu papel, y encima eso ya a nivel del refuerzo que a ti te genera a nivel emocional es altísimo, ¿vale? Así que, por favor, esto es clave. Hay que ponerse a trabajar en ello, hay que ponerse a trabajar en nuestro beneficio, en nuestra mejora. Y hasta que no asumamos eso, muchísimas lesiones no van a mejorar y siempre vamos a estar recayendo. Pero bueno, dicho esto, otro factor de riesgo. Hemos hablado de la pronación del pie, hemos hablado de las características del gemelo y de la exposición a impactos. Pues hablamos de las mujeres, ¿vale? En este caso, esta lesión suele ser más frecuente en mujeres debido a la pérdida de densidad mineral ósea, sobre todo durante los periodos menstruales. Por lo tanto, si eres mujer, sí que debes estar un poquito más alerta. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues bueno, que es importante que los factores de riesgo pues los vayas controlando, como hemos visto ahora. Por ejemplo, algo que he comentado por encima en el apartado de impactos, pero que creo que debo hacer algo más de énfasis, es en el control de la carga. A veces se piensa que la carga son solamente los kilómetros, y no es así. El aumento de carga también viene derivado por la intensidad. Si tu carrera es más rápida, los impactos o la magnitud de los mismos es mayor, o sea, la magnitud del impacto es mayor. ¿Y quieres aquí que te cuente un pequeño secreto? Pues en mi experiencia con las personas que han venido a mí con este tipo de lesión, con periostitis tibiales, la mayoría de personas, ¿sabes quiénes eran? opositores. ¿Y por qué? Pues bueno, mi teoría, ¿vale? Esto es mi teoría solamente, es que se centran mucho en el trabajo de alta intensidad y muy pronto y muy rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, en España al menos, las pruebas de oposición suelen estar muy centradas, si no me equivoco, a lo mejor esto ya, si lo escucháis dentro de años, pues no estará actualizado, pero en Policía Nacional sería correr 1 kilómetro a la máxima velocidad posible, Guardia Civil correr 2 kilómetros a la máxima velocidad posible, y luego, por ejemplo, en Policía Municipal, en este caso en Madrid, creo que tienen 400 metros, todo tiene un componente de velocidad alto, quizá el 2 kilómetros el que menos, el kilómetro un poco medio y el 400 metros mucho más. Entonces, las personas que a lo mejor no han hecho mucho deporte dicen, oye, voy a opositar, venga, pum. Me pongo a entrenar, me pongo a hacer series a lo loco porque es lo que más va a mejorar efectivamente estas capacidades, correr a volumen de oxígeno máximo y correr al máximo básicamente. Pero claro, no están preparadas a nivel muscular y lo están haciendo mucho más en comparación, o sea, el aumento de la carga suele ser mucho más, muy alto en comparación o proporcionalmente a lo que venían haciendo antes. Pasar de 0 a 100 no puede ser. Y encima, con un ejercicio de alta intensidad, que cada impacto que damos contra el suelo es de una magnitud mucho mayor que ir a rodar, por ejemplo, suave mirando los pajaritos. Y por eso es mi teoría, esto no lo he confirmado yo, pero que me he dado cuenta que en muchos opositores esto sí que ocurre. Y es por esto, porque rápidamente se centra en ese trabajo de alta intensidad sin realmente tener una base tanto de carrera como de kilómetros, ¿no? No solo esa base aeróbica, digamos, cardiorrespiratoria, que sería interesante ir generando, sino de realmente que esa persona corra y de que esa persona acostumbre a su musculatura a correr. Esto es lógico porque es lo que les piden. O sea, oye, tú tienes que correr 1 kilómetro, pues punto. Pero es que es cierto que si no se controla ese trabajo y se realiza en exceso, es probable que puedan tener aún más dolor en la tibia, ¿no? Al correr. Y bueno, claro, pasamos a las posibles soluciones. Ahora sí, vienen las soluciones. Hablando de los factores de riesgo y confrontándolos, pues nos encontramos con una posible solución que es clara, ¿no? El cuidado de la pisada. Hemos visto que una pronación excesiva podría llevarte a desarrollar dolor en la tibia al correr. Y por supuesto, un análisis de pisada en carrera para saber si tienes una pronación excesiva y si esta va a influir en el desarrollo de periostitis puede ser clave, un análisis de pisada. Pero asimismo, es importante detectar el origen de la pronación para ver las posibles soluciones al problema. Primero, posibles soluciones, plantillas podológicas, plantillas que ayuden a controlar esa pronación. Y sobre todo, pues bueno, esto está claro, ¿no? Tendrían que dotar al corredor de un control de la pronación en la carrera, que ahí pues claro, el control motor de esas personas con mayor pronación va a disminuir y esos impactos pueden ser más altos. El segundo punto para controlar la pisada sería el entrenamiento de fuerza. Observar si la pronación puede ser derivada de déficit en la fuerza de músculos que intervienen también en el control de la pronación o del valgo de rodilla, como podría llegar a ser el glúteo medio, el glúteo mayor o el vasto interno del cuádriceps. Y también, ¿por qué no?, el uso de calzado específico, uso de calzado para pronadores, con mayor amortiguación, para descargar un poco, también a nivel de impactos, podría ser interesante. Siguiente factor, entrenamiento de fuerza. Este debería ser un mandamiento, ya lo he comentado con lo del cuidado de la pisada, yo es que aquí ya lo ves, o sea, cuidado de la pisada, entrenamiento de fuerza, cuidado de, yo qué sé, el cutis, entrenamiento de fuerza, cuidado de la salud neuronal, entrenamiento de fuerza, yo lo meto pum, con calzador, pero bueno, además todo lo que te estoy diciendo tiene cierta evidencia, o sea que bueno, voy soltando, no, pero ya hablando en serio, entrenamiento de fuerza como factor protector, como solución a la periostitis tibial, ¿por qué? A ver, esto está claro que debería ser un mandamiento, ya lo sabemos, y numerosos estudios nos hablan que la influencia del entrenamiento de fuerza es muy grande a nivel de rendimiento en carrera y también se observan mejoras en la economía de carrera y en la absorción de impactos, que esas mejoras en la economía de carrera podrían llegar a venir a cómo absorbemos la energía de esos impactos, cómo la utilizamos. Y entonces, claro, esto nos va a ayudar mucho más, o sea, nos va a ayudar a realmente ser como mucho más eficientes, bueno, cómo no, ser mucho más eficientes corriendo y que el uso de esa energía elástica sea mucho mejor y realmente podamos reducir esos impactos y utilizar esa fuerza derivada de los impactos. Y está claro que también los estudios nos dicen que hay una gran reducción del índice lesional en las personas que entrenan fuerza versus las personas que no lo entrenan. Si he indicado que el entrenamiento de fuerza reduce la absorción de los impactos es porque si mejoramos nuestra musculatura, nuestra capacidad de contraer el músculo también mejora, dotando de mayor compactación a los miembros inferiores en el momento del contacto y haciendo que nuestra pisada sea más reactiva para evitar de esa forma caer a plomo contra el suelo y producir menores picos de impacto en carrera. Espero que con esta última explicación se pueda entender bien, como evitar ese punto de caída a plomo, digamos, o sea, un impacto excesivo. El entrenamiento debería tratar de acercarse lo máximo posible al gesto de carrera con ejercicios principalmente del miembro inferior, primando los ejercicios básicos como sentadilla peso muerto con sus variables a una pierna, para evitar también a la larga crear descompensaciones. Y bueno, el entrenamiento de fuerza, ten en cuenta eso, ¿no? Que te va a ayudar a controlar mejor los impactos, y el entrenamiento de fuerza enfocado a mejorar el control y la asunción de la carga de carrera es un gran olvidado, en mi opinión. En este caso, sería interesante también poder realizar protocolos excéntricos de fuerza para gemelos, para fascia plantar e incluso para el músculo flexor del dedo gordo. Ya sabes que sobre esto he hablado alguna vez, y realizar protocolos de ejercicio excéntrico es muy interesante para poco a poco dotar a esa musculatura que no está asumiendo bien los impactos y no está realmente utilizando, como estoy comentando a lo largo de todo ese episodio, utilizando esa carga en su beneficio. Pues es muy interesante el excéntrico, los protocolos de ejercicio excéntrico, para primero dotar de ese control de la carga a tu musculatura, y lo segundo, hacer un control de la carga de entrenamiento, de la dureza o del volumen de todo el entrenamiento, de manera más objetiva. Me refiero, es mucho más fácil medir que estás haciendo 3x12 repeticiones a gemelos que irte a correr a probar a ver qué pasa, ¿vale? Que eso también me lo he encontrado bastante. Entonces, en casos muy graves, es muy interesante hacer estos protocolos excéntricos para que la persona poco a poco vaya tolerando más carga, incluso más dolor, y poco a poco también esos síntomas a lo largo de las semanas vayan disminuyendo. La última de las posibles soluciones, quizás a donde nadie queremos llegar, pues es la intervención quirúrgica. En cuanto a la periostitis tibial, ha sido algo bastante investigado a lo largo de los años, pero es verdad que los estudios no tienen un diseño demasiado controlado. Por ejemplo, en la mayoría de ellos, los pacientes con posibles periostitis fueron excluidos y solo incluyeron pacientes que la padecían tras una exploración clínica. O sea, no metieron a gente que, bueno, que podría llegar a tener ese dolor, sino que si no había una exploración clínica, pues nada. La intervención quirúrgica solo se realiza en el caso de que todos los demás tratamientos fallen y además un médico en todo caso lo aconseje. ¿Vale? O sea, que este existe, ¿vale? Pero por favor, que esto sea el último recurso, sobre todo si esto viene derivado de correr. Creo que normalmente va a haber muchas cosas que hacer antes, ¿vale? Revisar tanto de entrenamiento, tanto de alimentación, de hábitos a nivel general, ¿vale? Muchas cosas que hacer antes. Y otras intervenciones, por supuesto, derivadas, por ejemplo, de la fisioterapia basada en masajes o electroterapia. Incluso en algunas investigaciones se han llegado a encontrar mejoras a través de la acupuntura. Pero esto igual sigue siendo algo complementario a todo el control de los factores de riesgo, como os he dicho. Yo soy súper partidario de la utilización de la fisioterapia. A mí es algo que me funciona, que siempre lo recomiendo. Mis corredores, por ejemplo, están harto en cuanto tienen algo, oye, ve al fisio como mínimo, me comentas en cuanto salgas a ver qué te ha dicho, qué tal vas con ello, qué posible diagnóstico te ha dado, cómo estás a nivel muscular. Es muy interesante, ¿vale? Realizar sesiones de fisioterapia, tratamientos de fisioterapia, siempre acompañado de cierta control a nivel de estos factores de riesgo que podemos tener cuando estamos padeciendo una lesión, y bueno, y a partir de ahí ver si lo estamos sacando lo mejor posible y ver qué otras opciones tenemos, ¿vale? Pero siempre juntar la mayoría de soluciones, siempre que no te agobies, ¿vale? Que podamos mantenerlas en el tiempo, y precisamente eso, juntar varias soluciones, ser constantes con ellos, y seguramente se solucione lo que ahora ves muy, 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 muy negro. Así que nada, aquí lo vamos a dejar, el episodio sobre la periostitis tibial. Sí que, bueno, espero que los que estáis sufriendo esto, pues os sirva. También para los que lo podéis sufrir en algún momento, no tengáis miedo, no pasa nada, son cosas normales, como he comentado al inicio. Pero sí que creo que era un episodio de una lesión que ocurre mucho, como hemos visto, es la tercera más común, parece ser. Y yo es que, vamos, me habíais preguntado muchísimo con esto, o sea que espero haberlo solucionado bien, espero que tengáis alguna guía más clara hacia dónde dirigiros y que salga lo mejor posible, como siempre, para seguir sumando más kilómetros de entrenamiento. Nos vemos y hablamos en próximos episodios. Chao, chao.